en el versículo que leíamos anoche, que dice, mío eres tú. Es el nombre que Dios nos da, esa característica de ser hijo de Dios. Todos los hombres sobre la faz de la tierra fueron creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y esto es importante que lo entendamos. El hijo es una fórmula que Dios ha creado, no para todos los hombres, sino aquellos que logran entender cuál es el propósito por el cual fueron formados. Están dentro del proyecto de Dios. Y aquí en el versículo 7, precisamente nos hace entender, todos los llamados de mi nombre, ¿para qué dice? Para gloria mía, ¿qué dice? Entonces la pregunta es, ¿para qué fuiste creado? ¿Ah? ¿Para qué fuiste creado tú entonces? Para gloria de Dios. Esto es importante. Pensemos en que tú vas a crear algo, algo que quieres hacer, un proyecto que tú quieres tener. Vienes tú y lo haces, pero ¿para qué lo haces? Pensemos en un plato, un cocinero, un chef hace un plato y quiere hacerlo muy bien preparado. Pero el plato no puede comerse a sí mismo, así es, ¿no? El plato es el plato y está creado por algo. Cada obra que nosotros hacemos debe tener un propósito más allá de lo que es aquello. De manera de que cuando este cocinero hace ese plato maravilloso, el plato no dice, me lo voy a disfrutar, así diré el plato, no. Me voy a disfrutar yo mismo. Y me hice esta langosta rellena y me hice este guisado para gloria de mi nombre. Así dice el plato de comida, ¿no? ¿Para qué lo hiciste tú? Es decir, ala, lo cociné. Anoche nos hicieron unas mojarras bien especiales, ¿verdad? Acá. ¿Para qué se hicieron? ¿Que la cocinera lo hizo para que... Bueno, cuando le felicitamos se sintió muy feliz, ¿no? Porque... ¿O no? ¿Por qué se sintió feliz? Porque ella lo hizo para alguien, lo hizo por amor, lo hizo y el pescado estaba muerto, no podía deleitarse en él mismo. Ese pez, esa mojarra, esa tilapia que nos hicimos, no puede decir, ala, me voy a disfrutar yo mismo esta tilapia, él mismo, no puede ser así. El hombre fue engañado precisamente en el huerto del Edén, Dios hizo al hombre... Lo hizo maravillosamente perfecto, tener pensamientos, tener libertad, tener todas esas capacidades, esa inteligencia que tú tienes, porque tú eres inteligente, pero Dios no te hizo para que tú te comas a ti mismo, ni te admires a ti mismo, ni creas que eres lo más poderoso de este mundo. Dios te hizo con un propósito sumamente importante que lo debes de entender. ¿Para qué fuiste hecho? ¿Para qué? Para que Dios diga, ala, esto que hice, yo lo hice, dice Dios, y lo hice perfecto. ¿Me explico? El hombre se equivocó realmente en el huerto del Edén y tomó decisiones muy especiales. Satanás le dijo, tú puedes ser como Dios le dijo. Mira qué guapo eres. Mira qué inteligente eres. Mira qué sabio eres. Y Satanás llevó al hombre a una vanidad en él mismo. Y el hombre entonces empezó a decir, ah, sí, soy muy listo. Oh, sí, soy maravillosamente listo. En el momento en que el hombre se sintió él importante, dejó de considerar que él era una criatura. Dejó de considerar que él era un ser creado, hecho. Cuando uno no se olvida... Empieza a tomar su propia gloria. Entonces se olvida quién lo creó. Vamos a poner otro ejemplo. Pensemos en que tu hijo, digamos José Luis, tu hijo se gradúa ¿de qué? De ingeniero. Y viene y es un ingeniero, qué sé yo, industrial, o un ingeniero, qué sé yo, de eléctrico, no sé, pero es un ingeniero. Es un tipazo, es un genio ahora de la electricidad, de la de la construcción, él es un ingeniero, y viene y te dice, hola papucho, yo soy mejor que vos porque vos no tenés título, ¿ah? Y vos decís dentro de Dios, ah, este patojo mocoso. No sabe que yo lo vi así chorreado. Le cambié pañales. Yo lo puse con mi trabajo. Yo lo puse en la escuela. Yo le di de comer, lo formé, lo eduqué, lo amé. Y ahora, como dice un dicho por ahí, los patos le tiran a las escopetas, ¿verdad? Ahora viene el muchacho, es un profesional. El muchacho cree que aquella gloria que él tiene es una gloria que le pertenece. Realmente, todo ser humano se ha equivocado en ese pensamiento. Tú fuiste hecho con un propósito de parte de Dios. En el momento en que tú creas que son tus capacidades las que te llegan a alcanzar ciertos logros, yo te digo, estás sumamente equivocado. Esa gloria no te pertenece. Recuerdo que estando en la universidad, pues había muchachos que se avergonzaban de sus padres, porque quizás eran indígenas, quizás era su madre de corte, quizás su padre no tenía muchas letras, pero ese padre y esa madre le dieron a él el sustento, le dieron a él esa visión que tenía, le dieron protección, le dieron todo aquello que necesitaba. Ahora él es grande. Pero recuerdo que ahí en el colegio, uno de estos años anteriores, hace algunos años, me molestó tanto ver esto y empecé a hacer correr cómo era de importante que si tu padre es sencillo, tu madre es sencilla, tú debes de honrarlo, sea como sea. Y me llama la atención porque a raíz de eso, una jovencita del colegio me dice, mire, me dice, yo empecé a entender el mensaje que nos daba. Mi padre no sabe leer muy bien. Mi padre, pero he entendido el valor de ese hombre. La sabiduría que Dios le dio, yo quiero honrar a mi papá. Y recuerdo de que cuando se graduó, invitó a su padre y era un señor muy sencillo, una señora muy sencilla. Y cuando pasaron al acto de graduación, mi corazón se sintió muy gozoso. Porque aquellos padres recibieron la gloria por un esfuerzo que habían hecho. El hombre es ingrato. Y cuando creemos que somos algo, que somos alguien, no damos la gloria a quien merece y pretendemos nosotros echarnos la propia gloria. Acá la palabra es clara, porque tú no fuiste hecho para gloria tuya. Tú no fuiste hecho para que te echen las flores a ti mismo. Tú fuiste creado, hecho del polvo de los polvos. Eres una criatura formada por Dios mismo, en toda su estructura espiritual, en toda su estructura de toda la naturaleza que tú tienes, fuiste creado, no naciste tú mismo. Dice entonces, todos los llamados de mi nombre, y esto es importante que lo entendamos, porque hay hombres que no entienden esto, hay hombres que no son capaces de poder entender su naturaleza humana, y su corazón se llena de avaricia, de inmundicia, de vanidad, de una gloria que no le corresponde. Pero los que somos hijos de Dios, los que hemos tenido el llamado de parte de Dios, entendemos algo. Yo he entendido que mi vida es para gloria de Dios. Yo quiero que esta noche tú logres entender que toda la gloria que tú tienes, toda esa inteligencia que tú tienes, toda esa sabiduría que tú manejas, no te pertenece. Simplemente fue otorgada circunstancialmente por Dios para que tú le des la gloria, la honra y la alabanza a quien verdaderamente lo merece. Acá dice entonces que tú fuiste creado, dice, para gloria, que dice, de mi nombre, que dice, para gloria mía, que dice, los he creado. No te trates de convencer a ti mismo que eres sabio. Depende de Dios, porque Él es la fuente de la vida. Acá dice entonces, los formé, ¿y qué dice? y los hice. Dios te formó y te hizo. Entonces, mi querido y amado hermano, ¿de qué te crees? El Señor le llama a Israel gusano de Israel. Somos peor que gusanos. Somos del polvo de la tierra. Nuestra única misión y función debe ser adorar a Dios. Cuando entendemos estas cosas, viene Dios y dice, sí, tú eres mi hijo. Ahora, tú me diste la honra, dice el Señor. Ahora, yo te voy a honrar a ti. Y te dice, hijo, puesto que reconociste mi paternidad, por cuanto reconociste que yo soy tu Dios y yo soy tu creador, yo de hoy en adelante te doy mi apellido. Esto es maravilloso. Quizás no lo entiendes, pero esto es maravilloso. Que el Dios de los cielos, como decíamos anoche, sin ser absolutamente nada, Dios te ha hecho algo. Y es ahí donde hablábamos precisamente lo que significa Jacobo. Dios te llama a ti de la nada. Tú no eras nada antes de venir acá. Eres un simple hombre lleno de vanidades, lleno de ideales y pensamientos. Pero realmente, todo eso es vano. El día que tú mueres no te llevas nada, absolutamente nada. Tú puedes hacer un tesoro, donde sea, pero todo se queda. Hace un tiempo, recuerdo, acá está el hermano que, no voy a decir su nombre para no hacerlo sentir mal, pero él lo sabe. Estuvo trabajando como, ¿qué? 5 o 10 años acá en Estados Unidos. Y bueno, y fajándose porque dijo, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y bueno, juntó unos sus $10,000. Y bueno, ahí estaban guardaditos. Y había una muchacha que le llegaba a hacer la limpieza. ¿Y qué pasó? Se llevó sus $10,000. En un momento perdemos todo. Yo sé que el hermano que está aquí esta noche sabe lo que estoy diciendo. Sueños que acaban. Las vanidades de este mundo nos apartan de la realidad espiritual y para la cual tú fuiste hecho. Dios ha tomado en cuenta tu vida, ha tomado en cuenta mi vida, para que tú, dándole la gloria a Dios, puedas obtener la vida eterna. Tú no mereces nada, yo no merezco nada. Pero Dios te ha puesto en su mira, te ha puesto en su corazón, te ha puesto en su sentimiento, y Él quiere que tú seas realmente un hombre y una mujer para gloria y honra de su nombre. Y para eso, bueno, como dice acá, porque esto es importante, dice entonces, y siempre en el versículo 7, para gloria mía los he creado, los formé, ¿y qué dice? ¿Qué diferencia hay entre formar y hacer? El formar, el hacerlo, pues lo hizo, ahí está, nació aquel ser humano, pero ese ser humano tenía que ser formado. Y eso es importante que lo entendamos. Vemos aquí entonces cómo Dios quiere formar de lo malo algo bueno y que tú entiendas el propósito por el cual tú fuiste creado. Y acá precisamente viene Jacob, que era alguien insignificante, como hablábamos anoche. ¿Qué significa Jacob, hermanos? ¿Te acuerdan, no? ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Qué significa Jacob, el nombre Jacob? ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Cómo? Deshonesto. Tramposo. Todos los hombres, hermanos, sobre la faz de la tierra le hemos fallado a Dios. Ahora, ¿por qué Dios te escogió a ti? Porque en un momento de tu vida quizás oíste la voz de Dios. Y si tú oyes la voz de Dios, a pesar de ser un deshonesto, a pesar de ser alguien que quizás no tenga ningún valor, ni siquiera moral, Dios te llama y te dice, vení Jacob, yo voy a hacer de ti algo especial. Y empieza la formación que Dios quiere tener en tu vida. Esa formación que cuesta mucho entender, hermanos. Porque para ser formados necesitamos muchas veces sufrir vicisitudes. Quiero decirte, mi querido hermano, que acá Isaías nos hace ver cuál es la forma en que somos formados, porque esto es importante. Para que tú seas un hijo de Dios, vas a tener que pasar vicisitudes, vas a tener que pasar pruebas, vas a tener que pasar momentos los cuales no puedes entender, porque tú has sido escogido como tema especial de Dios y Él te va a formar de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus valores, y Él quiere darte un carácter, una identidad, y para eso tiene que trabajar contigo. Así que, mi querido hermano, los que venimos a los pies de Cristo, lo que tenemos que hacer es negar nuestras vidas y decirle: Señor, reconozco que tú eres soberano. Tú eres mi creador. Tú eres el rey absoluto de mi vida. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Eso significa negarse a sí mismo. Cuando Jesús dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese cada día a sí mismo. Eso es negarse a sí mismo. Cuando nuestra vida está entregada a la voluntad de Dios y sabemos que en Él estamos más que seguros y sabemos que Dios no nos va a fallar. Sabemos que Dios está en medio de la prueba formando en nosotros un carácter, una personalidad de acuerdo a la forma que Dios estableció por medio de Jesucristo. Veamos entonces cómo la palabra acá, versículo 8, sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y al sordo que tiene oídos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente está oyendo este mensaje. Hay mucha gente que está oyendo este mensaje de la palabra de Dios, de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de los milagros de Dios, de los prodigios de Dios. Tienen ojos, pero no miran. No logran ver la obra de Dios. No logran entender que cuando un milagro se da, cuando un razonamiento llega a nuestra mente, es porque Dios abrió nuestros ojos. Es porque Dios abrió nuestros oídos. Siéntete dichoso si en un momento dado logras entender la grandeza de Dios. Siéntete feliz porque has descubierto que eres hijo de Dios. La gente oye estos mensajes. La gente que no es de Dios oye el mensaje de la palabra. La gente que no tiene oídos espirituales es incapaz de poder entender lo que son las palabras. Mi mano está alzada, dice el Señor, pero ellos no pueden ver mi gloria. Muchas veces hemos visto milagros. Y bueno, así es la vida. Es la ley de la compensación. Es el karma. Y atribuimos simplemente a la casualidad muchas cosas. El que es hijo de Dios va a iniciar una carrera y Dios va a formar en él muchos valores que tú quizás no entiendes. La gente no entiende. Pero si tú logras entender, si tú logras ver la gloria de Dios detrás de todo, a pesar de las pruebas, tú eres un ser extraordinario. El que logra entender y darle la gloria a Dios, ver quién es Dios realmente, entender que tú no eres fruto de la casualidad, entender que tú eres fruto de un plan de Dios perfecto, entender que tú eres un ser que ha fallado, que ha sido insensato muchas veces. Pero Dios viene en su misericordia y te dice: yo quiero hacerte hijo mío. Y para hacerte hijo mío, te voy a cambiar. Pensemos en alguien. Pensemos en un niño de la calle. Así me he sentido yo muchas veces. Me siento cuando vengo a los pies de Cristo. Pensemos en un niño de la calle. Ese niño quizás está ahí en la calle. Está chorreado. Está quizás desnutrido. Tiene malas costumbres. Pues es pestilente. Y bueno, está enfermo quizás. Y tú lo ves y dices: este patojito que está aquí, viéndolo bien, tiene ojos azules. Viéndolo bien, este patojito, bien bañadito y bien cambiadito, se puede parecer a mí. Viene aquel hombre y coge a aquel niño, lo lleva a su casa y lo baña y lo cambia y lo perfuma y le empieza a dar una nutrición adecuada. Este niño empieza a crecer le piensa enseñar dos idiomas. Le enseña a tocar piano, a tocar violín. Le enseña buenas costumbres, buenos hábitos. Y este niño, si lo viera el padre que lo dejó tirado ahí, diría, ¿y este qué le pasó? Esa obra es la que Dios hace en nosotros. Nos recogió de la basura. Nos recogió de la nada, cuando no valíamos absolutamente nada. Nadie daba un centavo por nosotros. Pero Dios vio que había algo en ti. Dios vio que había quizás una esperanza en ti. Y dijo, yo quiero que tú seas mi hijo y te voy a formar. Voy a formar en ti el carácter que necesito para que tú seas verdaderamente mi hijo. Y Dios te hace de su aristocracia, en su misericordia, empieza a trabajar en tu vida. Mi querido hermano, si tú por eso logras oír esta voz, si tú logras ver con la visión de lo espiritual, tú eres bienaventurado. Un día Jesús le dice así a sus discípulos, ustedes son bienaventurados porque vuestros ojos ven. Ustedes son bienaventurados porque vuestros oídos oyen. Y Jesús le estaba hablando a un montón de gente que no eran ciegos ni sordos. Simplemente no oían. Pero si tú oyes la voz del Evangelio y logres entender el propósito de tu vida y logras entender que tienes un llamado de parte de Dios y logras entender que Dios quiere hacerte su hijo, simplemente entrega tu vida a los pies de Cristo y dile, Señor, aquí estoy, fórmame. Todo trabajo de formación y de crecimiento produce dolor. Toda formación en la vida, de cualquier crecimiento, en cualquier ser vivo, produce dolor. Y en la medida que vamos creciendo, el dolor crece también. Me llama mucho la atención la evolución y el crecimiento de las langostas. Las langostas son unos animales que van creciendo dentro de una caparazón. Y a través de la nutrición entonces empiezan a crecer y resulta que el traje que tienen encima es un traje sólido y ese les empieza a lastimar. Y esta langosta empieza a crecer por dentro, pero el cascarón ya no crece. Y empieza a suceder un fenómeno muy especial. Aquella cáscara dura es desprendida del animal y eso le duele al animal. Aquella cáscara dura está adherida a su cuerpo. Y cuando empieza a caer aquella piel vieja, aquella cáscara vieja, el dolor que produce, y este animal se queda quieto y empieza a formarse una nueva cáscara. Esa cáscara va a durar quizás unos meses, unos años. El animal sigue creciendo y luego la cáscara vuelve a ser insuficiente. El proceso de la langosta tiene que seguir. El crecimiento tiene que seguir. Ese cascarón tiene que desprenderse una vez, desprenderse dos veces, desprenderse tres veces. De manera que cuando tú mires en el mercado una langosta de este tamaño, quizás ha pasado mucho dolor. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado muchas circunstancias complicadas. Y hoy es la langosta que es por el sufrimiento que tuvo. Cuando nosotros venimos a Dios, empezamos a tener un sufrimiento en la carne. Tenemos que desprendernos, mis queridos hermanos, de muchas cosas. Desprendernos del orgullo, desprendernos de la vanidad, desprendernos de aquellas pasiones que aunque invaden nuestra mente, invaden nuestro corazón, que aunque son instintivas dentro de nosotros, tenemos que renunciar. De lo contrario, esa misma cáscara está lastimando tu vida espiritual. La negación que se da es una negación voluntaria. La negación que se da es algo que duele. Pero si tú has entendido, si tú has oído, si tú has visto la gloria de Dios y entiendes que el que te está diciendo, hijo mío, es porque quiere el bien para ti. Es porque quiere que tú crezcas espiritualmente. Es que tú evoluciones. Dios no quiere que tú seas un ser estático. Dios quiere hacerte crecer en ese amor, en esa misericordia, en esos principios, en esos valores espirituales. A veces, hermano, de verdad, da tristeza. Estamos dentro de las mismas iglesias. Estamos recibiendo la misma palabra, estamos recibiendo el mismo alimento y estamos atrapados en el mismo cuerpo viejo. En medio de las mismas iglesias estamos teniendo guerras, estamos teniendo combates, estamos teniendo envidias entre nosotros mismos, estamos codeándonos unos con otros, estamos lastimando porque guardamos esa cáscara rígida y no permitimos que el crecimiento espiritual que Dios quiere en nuestras vidas nos haga evolucionar a una nueva forma de ser. Quiero decirte, mi hermano, que dice la palabra del Señor, que si tú no llegas a la estatura, a la plenitud del varón perfecto, tú no vas a ver a Dios. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente, pero tienes que aprender a despojarte de esa vieja naturaleza. Encontramos dentro de las mismas iglesias avaricia, demasiados egoísmos, envidias, en donde aquel envidia a aquel, y la contrariedad que se da en las mismas iglesias porque no hemos entendido cuál es la naturaleza de Cristo. Me llama la atención, peleamos por cosas que no valen la pena. Discutimos y peleamos dentro de los mismos hermanos porque no somos capaces de poder entender que tienes que despojarte del peso y del pecado, de toda ese egoísmo que llevamos ahí dentro de nosotros mismos. Queremos ser los mejores, yo no sé por qué. Queremos tener la razón siempre y no sé por qué. Contrariamos y somos insuficientes para poder asimilar el verdadero mensaje de Jesucristo. Jesús cede. Sin embargo, entre nosotros no cedemos, hermano. Queremos mantener caprichos religiosos, caprichos doctrinales, caprichos que no llevan a ningún lugar. Y al contrario, está destruyendo esos principios y valores espirituales. Me llama la atención, porque estamos dentro de la iglesia, muchos de nosotros, viviendo una vida como mundanos, en donde yo quiero ser mejor que otro. No quiero crecer yo, sino que porque el Espíritu crece en mí. Quiero crecer para ser mejor que el otro. Tu única competencia debe ser contigo mismo. La única mira de crecimiento es yo tengo que ser más grande para gloria de Dios, no para pachar a alguien más. Las iglesias nos estamos destruyendo porque no hemos entendido el proceso divino. Y nos quejamos dentro de la iglesia porque no hemos comprendido la gloria de Dios. No has entendido para qué fuiste hecho. Me llama la atención cuando el Señor Jesús va por aquel camino. De repente se encuentra con unos samaritanos. Y los samaritanos eran enemigos de los judíos. Y viene y se pone a aquellos samaritanos. Y le dicen a Jesús: Jesús, tú no pasas de aquí. ¿Era justo que había que pasar por el camino? Claro, era un camino, ¿no? ¿Jesús tenía derecho a pasar por ese camino? Claro, igual que toda la gente. Era un camino libre. Se paran aquellos y paran a Jesús. Y Jesús le dice: ¿puedo pasar? No, no puede pasar. Va a la vuelta por allá. Vienen los discípulos que habían andado 3 años con Jesús. ¿Y qué dicen? ¿Ah? ¿Ah? Señor, le dice, tú eres el Dios, tú eres Jesús de Nazaret, tú eres el Maestro, Señor, le dice. Y hemos visto tu poder, y hemos visto tus milagros, y hemos visto tu gloria. Jesús dijo, bueno, ahí estamos, ¿no? Señor, entonces, si tú eres el Señor, di que caiga fuego del cielo, que destruya a estos samaritanos y pasamos encima de ellos. Eso es la iglesia actual. ¿Sí? Los que no hemos entendido que fuimos hechos para gloria de Dios. ¿Me entienden, hermano? Y Jesús se enojó, se entristeció y condenó esa actitud. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Ah? ¿Cómo les dijo? ¿Ah? Diablos, les dijo. ¿Cómo les dijo? No saben ustedes de qué espíritu son. Yo puedo decirte, iglesia, voy a hablar de Maryland. A veces no hemos entendido. Y queremos arreglar las cosas con violencia. Queremos arreglar las cosas en nuestra forma, no a la forma de Dios. Y queremos que Dios destruya a aquel hermano, que lo disciplina. Y de repente el hermano se enferma. ¡Ja! ¿Ya vio? Yo se lo dije. ¡Ja! Merecido se lo tenía. Así lo tenía. Dios es justo. La pregunta es, ¿de qué espíritu eres tú? ¿Ah? Espíritu de Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Tranquilo, le dijo. Tranquilos. Vamos por aquel lado. ¿Y cuál es el problema? Si hay que caminar un poquito más, bien les cae, muchachos. Lamentablemente, tenemos ojos y no vemos. Tenemos oídos y no oímos espiritualmente. Y aunque estemos dentro de una iglesia, estamos peleando unos con otros. Estamos codeándonos unos con otros. Estamos tratando de mostrar quién es más espiritual, pero a través de la obra humana. A través de un conocimiento. Es que yo sé más, yo tengo más tiempo, yo he leído más veces la Biblia, yo oro más que tú, yo ayuno más que tú. A Dios lo tiene sin importancia eso. Dios quiere que tú abras tus ojos espirituales, que tú entres en los verdaderos valores, en el valor de la humildad, de la sencillez de corazón, en la aceptación de la autoridad de Dios sobre tu vida. Un día, los fariseos se acercan, mira, y tu maestro no paga impuestos, ¿cómo está la cosa esa? Jesús, estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando que era el dueño del templo. ¿O no? ¿Tenía que dar impuesto Jesús? ¿Ah? ¿Si era el dueño? Hay que darlo. Y Jesús no se peleó. Ah, yo aquí vengo de parte de Yahvé, el Dios eterno. Así que yo no voy a dar ninguna ofrenda, ningún diezmo, ningún impuesto. ¿Qué dijo Jesús? ¿Ah? ¿Qué le dijo a sus discípulos? ¿Ah? Vayan, paguen el impuesto. Yo ahorita no cargo, dijo el maestro, pero ahí hay un pez, le dijo. Vayan allá, ahí hay un pececito allá por el río. Y en ese pez van a encontrar ustedes unas monedas ahí. Páguenle al Señor esto. Amén. Tienen al César lo que es del César. ¿Hay un... No hay conflicto, no hay problema, ¿me entiendes? Sin embargo, uno trata de resolver de una manera diferente el enfoque nuestro. No es un enfoque espiritual, es un enfoque material. Y mientras tanto, aunque estemos dentro de la iglesia, aunque estemos dentro de este refugio de cuatro paredes, no hemos entendido. Necesitamos evolucionar, necesitamos crecer espiritualmente. Y para ello tengo que ceder a mis impulsos. Dentro de la iglesia no es fácil. Hay hermanos machete y sin filo. Entre la iglesia hay hermanos hachas, escofinas, lijas, fuertes de carácter. ¿Cuál debe ser tu actitud ante ello? Habían dos mujeres. ¿Cómo se llaman esas mujeres peleoneras allá en la iglesia? ¿Ah? Ahí con Pablo. ¿Ah? Hay que leer más, hermanos. Él odia. Síndique. Eran dos mujeres. Estas dos mujeres eran muy especiales porque habían acogido a los discípulos, a los apóstoles, los habían hospedado y habían iniciado muy bien dentro de la iglesia. ¿Y saben qué empezó a suceder? Que la tal y la tal se empezaron a agarrar ahí mismo. A veces sucede en la cocina, ¿no? A veces sucede en un privilegio, ¿no? Y se empezaron a poner de punta las dos. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? Por favor, suplico a estas dos mujercitas que se pongan de acuerdo. Quizás alguna ya entendió, pero yo quisiera que entendieran las dos. Estoy parafraseando. Pónganse de acuerdo. Eso no es el reino de los cielos. Bueno, dice Pablo, pero es necesario también que se note quién es la que pelea más y que no cede. La que cede es la que ha entendido, la que ha visto y la que ha oído. La que no cede y se sale con la decisión, pero le dije sus verdades a la hermana. Ah, le dije lo que sentía. Es que yo soy muy sincera. Es que sí somos, ¿no? Yo digo la verdad así de frente. por detrás o por enfrente, todo lo que hagas por ti misma, por tu egoísmo, porque tú no logras entender realmente el propósito del Evangelio en tu vida, que Dios quiere hacer de ti una nueva criatura, que Dios quiere que tú mueras a ti mismo cada día. Pero en las mismas iglesias hay pleitos, hay rencillas, hay inconformidades, y Dios se duele del cielo, porque así pasa. ¿Qué pasa, José Luis, si tú ves a dos de tus hijos peleando? ¿Ah? Son tus hijos los dos. Da tristeza, ¿no? ¿Sí, Mari? Da tristeza, ¿no? ¿Qué pensará Dios cuando no logramos entender el propósito del Evangelio? Cuando creemos que solo por decir yo acepté a Cristo, venir a una iglesia o pertenezco a la iglesia, avivando la fe, vas a ser salvo. Yo quiero decirte, la iglesia avivando a Dios no salva a nadie. Ninguna religión, ninguna denominación puede salvar a nadie. Tenemos que ser formados por Dios. Tenemos que ser edificados conforme al estándar de vida que Dios quiera que vives a través del ejemplo de Jesucristo. Jesucristo no dejó una fotografía de Él para que la estemos adorando. Jesús no dejó ni siquiera una fórmula humana para poderlo hacer. Jesús es un estándar de vida. ¿Qué quiere decir esto? Así como soy yo, mi carácter, mi personalidad, mi humildad, mi sencillez, eso es lo que yo quiero que ustedes imitan. ¿Pero qué pasa? Y la pregunta la haría esta noche. ¿Quiénes de acá se parecen a Cristo? ¿Y si yo te preguntara? Ah, yo digo que sí me parezco. Le voy a preguntar a tu esposa si dice lo mismo. Cuando estás gritando, cuando estás pataleando, cuando tienes mal carácter, ¿será que tienes el carácter de Cristo? No, dice la mujer, yo tengo mi velo y soy una mujer muy humilde. ¿Será que así eres en tu casa de verdad? En tu casa gritas. En tu casa tratas mal a tus hijos. De tonto, de ignorante para arriba. La pregunta es, ¿qué ha hecho Cristo en tu vida? El problema es que no hemos entendido realmente el propósito de Dios. Tú fuiste hecho, ¿para qué dice? Para gloria de su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente diga, ala hombre. Este que si es un hijo de Dios. Que la gente pueda decir. Es que si yo veo la Biblia y comparo aquí, ¿qué? Con lo que Jesús fue, ala, este sí se parece, ¿de verdad? Eso es darle la gloria a Dios, ¿me entiendes? Eso es dar buen testimonio. Eso es decirle a la gente sin palabras. A veces podemos tener muchas palabras y ser grandes disertadores y predicadores. Y ese es el riesgo, por ejemplo, de estar predicando acá. Yo te lo digo. Muchos predican, pero no tienen autoridad. Porque no viven lo que predican. Cada vez que yo predico, pues mi esposa me acompaña a donde vayamos. Delante de los jóvenes, ahí estamos en los retiros de jóvenes, estamos en la iglesia, estamos acá, en cualquier lado, aquí en Estados Unidos, hasta Italia, nos fuimos allá con ella compartiendo. ¿Y qué tal si yo en la casa la trato como trapo sucio? Cada vez que me miraría a predicar, y ahí este fulano, está cayendo. ¿Sabe una cosa? Hay hijos de diáconos, hijos de pastores, que dicen algo. Yo no soporto ver a mi mamá y a mi papá ahí dando testimonio. Yo no soporto. Han llegado jóvenes con nosotros y nos dice, hermano, perdóneme. No quiero deshonrar a mi padre, pero no puedo aceptar verlo predicar, verlo presidir, sabiendo que trata mal a mi madre, que me trata mal a mí, que trata mal a mis hermanos, y que una cosa es afuera y otra cosa es adentro, y que en la iglesia es alguien y fuera es otra cosa. Lamento decirte, no estás dándole la gloria a Dios. Aunque prediques bien, aunque sepas mucha Biblia, y eso no te va a salvar. Es saber muchas doctrinas Al contrario, nos condenan más. Porque si tú sabes, si no haces, tienes doble condenación. Eso es serio, hermanos. Tus hijos, oye bien, tus hijos, tu esposa, tu esposo, sabe lo que eres. Y aquí podemos ser grandes siervos de Dios. En oculto muchas hermanas lloran con nosotros y nos dicen, hermano, ya no aguanto a este hombre. No, pero es un gran siervo de Dios. Hermano, de verdad, ¿quieres darle la gloria a Dios? ¿Fuiste hecho para qué? Para darle la gloria a Dios. ¿Qué es darle la gloria de Dios? Poder ver más allá de lo que ven tus ojos. Poder oír la voz del Espíritu. Poder actuar con la forma y medida de Jesucristo. Eso es realmente el Evangelio. El Evangelio no son cantos, el Evangelio no son prédicas. El Evangelio es simplemente hacer la voluntad de Dios de todo corazón. Entonces es una cosa totalmente diferente. Lamentablemente el hombre no puede. Solo no podemos. Y Dios lo sabe. Dios lo entiende. A veces luchamos con nuestro carácter, hermano. Hay formas y carácter a veces demasiado complicado. Aquí mismo en la iglesia, yo sé que hay hombres que tienen mal carácter, mujeres que tienen mal carácter, amargura, raíces de amargura, no se perdonan ni a sí mismos. Y el que no se perdona a sí mismo no es capaz de perdonar a nadie. Y Dios dice, pero yo te quiero a ti, Jacob. Y te quiero salvar. Y te quiero formar. Quiero ser de ti una nueva criatura. ¿Me entiendes? Quiero que de corazón cuando te peguen una mejilla, pon la otra mejilla. Que cuando te maldicen, bendice. Eso quiero de ti. Y ejemplo te di a través de mi Hijo Jesucristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio no son filosofías. El Evangelio no es religión. El Evangelio no es decir cosas. El Evangelio no es presumir. El Evangelio es la presencia del Espíritu Santo, el cual es poder de Dios para cambiar estructuras, para cambiar maneras. El Evangelio no se trata entonces de lo que yo quiera hacer. El Evangelio pueden ser buenas intenciones. Y quiero decirte algo, el infierno va a estar lleno de muchos evangélicos que quisieron cambiar, pero no lograron encontrar la clave. Porque Dios no los va a reconocer como hijos. Señor, si ahí estuvimos en tus plazas. Ahí predicamos, y Señor, yo presidíamos y salíamos a compartir ahí a los parques. Y a veces ni siquiera eso hacemos. Yo no sé qué pasa si Maryland está compartiendo. No lo sé. No he investigado todavía. Pero a veces podemos presumir. Yo compartí, le compartí a la gente, le prediqué aquí, le prediqué allá. En tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, sanaron los enfermos. Ese hombre pareciera que fuera al cielo, ¿no? Pero Jesús está viendo sus acciones. Por sus frutos los conoceréis. Del árbol bueno, buenos frutos. Del árbol malo, malos frutos. Así que el árbol bueno se conoce por sus buenos frutos. En aquel día, no le vayas a presumir a Dios cuántas veces has leído la Biblia, sino cuánto de la Biblia hay en ti. No le vas a presumir a Dios cuántas veces oraste, sino cuántos cambios has tenido. No le vas a presumir a Dios de que hiciste obras de caridad, porque la vida misma que Dios te dio fue una obra de caridad, así que endeudados estamos con Dios. No puedes presumir delante de Dios. En aquel día, Señor, le vas a echar en cara a Dios y decirle, Señor, ahí estuvimos y predicamos, hicimos, y yo os diré, dice el Señor, apartaos de mí. ¿Cómo? ¿Hacedores? ¿Qué quiere decir esto? Sí hiciste esto, pero diste malos frutos. Y no te doy mi ok, perdona, no te conozco. ¡No te conozco! No sos mi hijo. Dios quiere trabajar en tu vida. Dios quiere trabajar en mi vida. Yo no lo he alcanzado. Estoy rogándole a Dios que me ayude a poder alcanzar esa esa perfección que yo no puedo alcanzar, pero que Dios me ofrece alcanzar. Tenemos que padecer, hermanos. Ese es el proceso espiritual que Dios trae en nuestra vida. Y para el hombre natural, eso es bien complicado. Quiero terminar, porque esta enseñanza podría tardar aquí una semana. Pero quiero decirte algo. Dios quiere que entiendas el proceso de vida. Y quiero que vayamos al Salmo 73. Y veamos cómo uno, cuando no tiene visión, cuando no puede oír, cuando no puede ver espiritualmente, es como un ciego que no logra, el que no mira, pues no mira y simplemente va a tropezar porque no mira. Y el que no oye, por supuesto, puede oír que viene un tráiler tronándole una trompeta, el tren y el ferrocarril viene ahí. Pero si no oye, el tren se lo lleva. Dios quiere abrir tus oídos espirituales. Quiere oír tus ojos espirituales. Y aquí está un hombre, este un hombre muy especial. Este hombre es un servidor de la corte de David. Era un músico, tenía una misión importante. Conocía a Dios de alguna manera y cumplía un propósito dentro de la realeza, ahí con el rey David. Pero este hombre dice, capítulo 73 del libro de Salmos, ciertamente es bueno Dios. Acá muchos podemos decir, Dios es bueno, ¿sí? Dios es bueno. A Dios no le basta con eso. Tienes que aceptar su formación, sabiendo que Dios es bueno porque te trata. Yo recuerdo, yo fui corregido fuertemente por mi madre. Me dio cuero hasta debajo de la lengua. La verdad. Me pegaba por un regular, por un malo, por un regular. Y cada vez variado. Me pegaban y un patojo me pegaba en el colegio y yo llegaba. Y todavía encima que me habían pegado, todavía me caía en la casa. Pero siempre amé a mi madre. Porque entendía que mi madre me amaba, ¿me entiendes? Y en un momento quizás había un dolor físico, pero quizás había una gratitud en mi corazón. A veces nos cuesta entender los tratos de Dios, el proceso que Dios quiere llevar en nuestra vida. Pero Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros, como esa langosta, como esos batracios, esos que tienen que sufrir un proceso de desprendimiento de su misma cola. Como qué evolución que tiene la crisálida en volverse de gusano a mariposa. Hay que desprenderse de algo para poder avanzar y crecer en el camino de Dios. Nos cuesta entender. Y acá podemos decir que Dios es bueno, pero no basta con eso. Hay que entender los procesos de Dios. Hay que entender el dolor que provoca la prueba que Dios te quiere. Pero eres hijo de Dios, porque hijo mío eres tú. Amén. Mío eres tú. Siente esa paternidad de parte de Dios. Siente que Dios, encima de un trato, de una prueba, Dios está detrás porque te ama, ¿me entiendes? Y poderle dar gracias a Dios en toda circunstancia. Momentos difíciles, momentos en los cuales quizás no logro entender. Pero algo va a venir y te va a hacer entender. Y la gracia del Espíritu Santo en ti. Acá está este hombre, Asaf, y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ahí estamos. Es bueno Dios, y es bueno con Israel, y es bueno con todos. Es bueno con los de Avivando la Fe. Pero para con los limpios de corazón. Yo soy malo de plano, que Dios es malo conmigo. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies. Sí, a veces... Ese está ahí, no le pasa nada. ¿Ves? Es hermano de la iglesia y va a fiestas. Ese hermano va a la iglesia y se echa los tragos. Ese hermano, y no lo disciplinan y no le dicen nada. ¿Qué estará pasando? Y a mí solo medio hago, cometo un error y me está cayendo. Ah, es que tú eres hijo y quizás él no sea hijo. A él no le cae porque no es hijo, ¿me entiendes? Dios lo deja ahí para que funcione y forme. Dice la palabra del Señor, porque Dios soporta a los vasos de ira para perfeccionar a sus santos. Esto es maravilloso. Acá Asaf está molesto con Dios, aunque Dios es bueno, pero conmigo no está bueno porque me cae con él. Y a los malos no les pasa nada. Es que a los malos no lo está formando Dios. Dios quiere formarte a ti. ¿Me entiendes? Acá dice, entonces, por poco resbalaron mis pasos. O sea, si no entendí, casi que no sé qué pasó. Porque tuve envidia, ¿de quién? De los arrogantes. Viviendo la prosperidad, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas para con su muerte. Ahí estamos. La hacen bien, la juegan bien y no les pasa nada. Porque no tienen congojas, dice, pues su vigor está entero, no, ni se enferman siquiera. No pasan trabajos como los otros mortales. No son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Ah, tremendo. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo acá. Y aguas en abundancia serán extraídas. Y dice, versículo 12, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. A veces que los malos prosperan, sí. Y delante de nuestros ojos, mejores carros, mejores esto, mejor lo otro. Mejores posibilidades. ¿Y conmigo qué pasó? Si soy hijo de Dios. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¡Ah! Creo que no vale la pena este evangelio. Creo que no vale la pena. Y lava mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día. Aquí estoy. Este mi marido no lo aguanto y no cambia. Esta mi mujer por más no cambia. Este mi jefe, por amor de Dios, ya no lo aguanto. Y el patrón de aquel, qué buena gente es. Hasta ahora sexta le paga y a mí nada. Me explota. Tranquilo. Y que tú eres un qué. Tú eres hijo de Dios. Amén. Él no. Pero Dios te ha dado un entendimiento. Te ha dado una visión. Te ha dado un oír que ellos no tienen. Ellos no entienden. Ellos están felices de la vida. Pero Dios quiere que tú entiendas que Dios te está formando. Que Dios está haciendo algo en ti diferente que no está haciendo en la vida de ellos. Y dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos y he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Ah, es que no lo entiendo. Cuesta entender a Dios. Se necesitan oídos espirituales. Se necesitan ojos espirituales. Se necesita tener la mente de Cristo para entender a Cristo. Pero si no la tienes, es imposible. Este hombre estaba turbado. Y quizá muchos de nosotros estamos turbados. Porque no hemos entendido que somos hijos de Dios. Cuando pensé que para saber esto fue duro trabajo para mí. Pero Dios quiere llevarte algo importante. Ellos son malos. Yo también soy malo. Solo que Dios tiene un propósito diferente para mi vida. Y ellos no están en el plan de Dios. Y entonces entré en una reflexión, dice aquí Asaf. Me puse a pensar. Hasta que dice, entrando en el santuario de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo le pido decir, Señor, no lo entiendo, ayúdame a entender. Yo sé que siendo formado, pero no lo entiendo. Estoy enojado quizás contigo, Señor, porque no entiendo. Abre mis ojos espirituales. Abre mis oídos espirituales. Quiero entenderte, quiero conocerte. Quiero saber quién realmente eres tú. A veces envidiamos a los que están afuera. Entremos en el santuario de Dios, doblemos nuestras rodillas y digamos, Señor, dime por favor, muéstrame, abre mis ojos y miraré las maravillas de Dios. Entró en el santuario. Entró, ¿qué quiere decir en el santuario? Entró en oración, entró en reflexión, entró en súplica delante de Dios. De manera que cuando tú no entiendas las circunstancias de tu formación, humíllate delante de Dios. Póstrate y dile, Señor, no entiendo qué pasa aquí. Pero aquí estoy, soy tu hijo. Y quiero entender. Me cuesta entenderte, Señor. Y me duele lo que está pasando. Es que duele, hermano, de verdad. A veces tenemos que pasar enfermedades dolorosas. Desprecios, quizás. Injusticias de la vida, quizás. Angustias. Pobreza. Escasez. Decepciones. Traiciones. En nuestra vida. Pero en esa reflexión, digámosle, Señor, quiero entenderte. Quiero saber realmente. Quiero que me den las fuerzas. Quiero que me capacites para oír y entender. Eso es entrar, como dice acá entonces, cuando dice, hasta que, versículo 17, ¿qué dice? Entrando en el santuario de Dios. ¿Qué quiere decir eso, el santuario de Dios? La intimidad con Dios. En el cual Dios y tú, no te estás quejando con medio mundo. O sea, es que mi marido, hay muchas mujeres que, ¿cómo hablan del marido por amor de Dios? Es que si mi marido... Anda con la vecina y hasta con cualquiera ahí. Y los hombres igual, que esa mi mujer, que no la aguanto, que es aquí, que es allá, que no sé qué, que esa la usa el diablo y lo que vos querrás. No, hombre, entra en el santuario de Dios. ¿Me entiendes? Esto es diferente. Dice, entrar en el santuario es entrar en esa intimidad. Dios y tú, yo tengo este problema, Señor. No me voy a quejar. Porque sé que estoy siendo formado. Eso es ser hijo de Dios. Eso es lo que hace la profecía. Siendo tú Jacobo, el que traicionó, el malo. Pero Dios tuvo misericordia de ti. Te llamó hijo. Hijo mío eres tú. Ahora Dios te forma. Dios te trabaja. Dios te trata. Y no entiendes. Pero hoy le dice, Señor, aquí estoy en tu santuario. En esa relación, el santuario y la relación personal con Dios. Dice... Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. ¿Ah? ¿Qué comprendió? Que esa mi suegra le ve, hermano. El que te hace daño hoy. Tarde o temprano la va a pagar, tranquilo, hombre. El jefe malo. Quizás se va a morir y te baja la herencia a ti, yo no lo sé. O quizás no. ¿Me entiendes? Que ese marido gruñón. O se muere o cambia. Algo va a pasar, ¿me entiendes? Lo importante es que tú entres en esa relación con Dios. Y entiendas que los malos no van a permanecer. Y esto es lo que entendió y eso es lo que entiende un hijo de Dios. Dice acá, entonces, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos. Los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron y consumieron de terror. Ah, los malos mueren mal, hermano. Yo he visto morir a malos que, ay, miran demonios. Y he visto justos que duermen con una sonrisa en los labios. Esa es la paz de Dios, ¿me entienden? El entender los propósitos de Dios. Y dice... Como sueño que el que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. ¿Por qué? Es que me di cuenta que era un torpe, que no entendía lo que Dios me había dado. Dios te ama y te ha hecho hijo y te ha llamado hijo. ¿Por qué somos tan torpes de no entender la grandeza que Dios ha puesto en nosotros? Somos injustos. somos malos. Y dice, tan torpe era yo que no entendía. Era, y cómo se trata, se maltrata, mejor él solito. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en tu gloria. Ahí está la recompensa. Este es el llamado. Quizás has pasado muchas angustias, quizás muchas injusticias en esta vida. Mujeres que quizás fueron violadas de jóvenes, abusadas sexualmente, a veces hasta de sus mismos padres, de sus tíos, de sus parientes. Varones que aún han sido violados por algún mayor. Injusticias que se han dado en las escuelas, en los trabajos, en la vida diaria. Pero Dios tiene para ti, dice que te ha tomado de la mano derecha. Y te dice, ahí estamos, hijo. Vamos juntos a la gloria eterna. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando el hombre entiende a Dios, es feliz en medio de las tribulaciones. Es feliz. Hay cosas que quizás no las vas a entender en su totalidad. Pero a medida que tú crezcas espiritualmente lo vas a ir entendiendo. Hay cosas que nos han sido reveladas ahora, dice la palabra. Y otras, pues un poquito más adelante. Y otras que quizás las vamos a entender hasta que estemos en la presencia de Dios. Ten la seguridad que si eres hijo, vas a tener herencia con Dios. ¿Crees tú que eres hijo de Dios? No pierdas la esperanza. No pierdas el ánimo. Dios está contigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Hay cosas que quizás parecen imposibles, pero Dios puede cambiar nuestra vida de muchas maneras. Ponía el ejemplo, quizás, de alguien que predica, y quizás no es el mejor ejemplo. Quizás un padre que no ha sido el mejor ejemplo ni para su esposa ni para sus hijos. Pero quiere ser salvo y está luchando. ¿Qué tienes que hacer? Pídele perdón a tu familia, a tu esposa. Decirle a tus hijos, hijos, he fallado, quiero cambiar. Eso es ser humilde. Aceptar nuestros errores. El error de Adán no fue el haberle fallado a Dios. El error de Adán es no haber reconocido sus mismas flaquezas. Si tú has fallado a Dios, dice la palabra, y el que confiesa sus pecados, él es fiel y justo para perdonar sus pecados. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Pero si tú quieres seguir aparentando santidad, perfección, estás equivocado. Dios quiere que nos acercamos confiadamente al trono de su gracia. Que podamos reconocer que me he fallado. Que no he sido el mejor padre. Que no he sido la mejor madre. Que no he sido el mejor pastor. Que no he sido la mejor persona. Que como humano he fallado, pero quiero cambiar. Y que tengo la esperanza que Dios puede cambiar mi vida. En este pasaje de Isaías, habla precisamente de esa plenitud del Espíritu Santo que habría de venir sobre Israel. Y habla precisamente en la profecía de Joel, que habla también en el libro de Hechos, en las cuales dice que Él derramará de su Espíritu sobre toda carne. Cuando el Espíritu de Dios es derramado en nosotros, se forman nuevas criaturas, nuevos nacimientos, conforme la mente de Cristo. El proceso en el cuerpo tendrá que seguir, pero humillémonos delante de su presencia y estoy seguro que muchas cosas van a cambiar. Que Dios les bendiga en esta hora que Dios les ayude y nos ayude. Porque sé que no soy el mejor pastor también. Quizá les he fallado a ustedes mismos como pastor. Quizás no he dado todo el ejemplo que quisiera dar. Perdónenme también. Como humanos quizás fallamos. Como humanos quizás cometemos muchos errores. Pero yo quiero cambiar. Y espero que tú también quieras cambiar. Tú no puedes solo. Y el Señor Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Pero también dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ánimo, iglesia. Sigamos adelante. Y esperamos que esta palabra pueda ser por lo menos reflexión en nuestra vida. Para que la obra de Dios sea completa. Que Dios te bendiga. Amén.